Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Algunos minutos pasan de las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el tiempo de las personas. Hoy vamos a hablar muchas cosas. Tenemos invitados a través del teléfono, aquí en los estudios. Pero antes hay que decir cosas. Estuvimos el sábado en Andalajal y nos llevamos una impresión muy mala. Todavía hay ciudadanos que están pagando sus impuestos y no tienen derecho a lo básico, no tienen derecho a la accesibilidad. Vimos personas con discapacidad que tienen que moverse en aceras sin hacer y en pistas de tierra. Esto no se puede permitir si hablamos de un pueblo que recibe subvenciones de la Comunidad Europea, ayudas de todo, y hay que priorizar primero a las personas. También estamos muy disgustados por lo que está pasando en Caleta de Fuste y en Corralejo con los patines. No es admisible que los vehículos de uso personal circulen a la velocidad que quieran por las aceras. La acera es un espacio de las personas. Hay unos límites de velocidad que es 5. Siempre hemos dicho que estos diseñadores de ciudades que no respetan a las personas son un caos. Los carriles de bicicleta tienen que estar por la calzada. Las personas nos movemos en las zonas peatonales, en las aceras, y se nos está vulnerando nuestros derechos. Y a las personas con discapacidad, mayores o niños, este tipo de actuaciones es un auténtico peligro. Tomen nota de esto porque les vamos a dar la lata. Nosotros hay cosas que no admitimos, es un paso hacia atrás, solo para coger impulso, y no estamos dispuestos a que cada vez que un iluminado llegue pretenda hacer de Fuerteventura Hollywood. Para eso está Donald Trump, para pensar por los demás. Sin más preámbulo, hoy vamos a empezar presentando a los invitados de, en este caso, Lili Concepción. Buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos.
También bueno. Está Diego Naya. Buenos días, Diego.
Buenos días. Sí. Buenos días.
A ti, Diego, buenas tardes, y a ti, buenos días.
Sí. O sea, no importa. El tiempo no importa.
El día 11, ayer, entró en vigor la nueva ley de seguridad vial, donde el límite de velocidad de las calles de un solo sentido era 30. Incluso hay calles que son rodonales y el máximo de velocidad son 20. Sin lugar a dudas, tenemos que ser conscientes de que Puerto Rosario está haciendo parte de sus deberes y va en el buen camino, Lili.
Pues bueno, sí, buenos días. Hemos estado retirando con anterioridad la señalización de 50 kilómetros por hora. Ya entre hoy y mañana yo creo que se terminará ya con las últimas que quedaban, que eran poquitas, muy poquitas. Y empezamos a señalizar de nuevo, sobre todo desde las entradas al municipio, que creo que es lo más importante. Y bueno, pues aprovechar también para agradecer tanto a la concejala Peña Armas como al personal de la Concejalía de Tráfico, que es quien nos está ayudando a ejecutar todo esto, pues por su predisposición, y sabemos que están currando a tope, como siempre.
Viendo la transformación que está en camino en Puerto Rosario, se están haciendo calles semipeatonal, que son los donales, se están haciendo plataformas únicas y la transformación de la ciudad. Esto va a permitir que se circule con cierta seguridad, aunque la policía y las normas tienen que cumplirse.
Exactamente, sí, ese es el camino. Nosotras lo que estamos tratando es de hacer una ciudad más amable para las personas en general y bueno, consideramos que ese es el camino. Nos gustan mucho las plataformas únicas, que el tráfico vaya más lentito, que las calles no sean simplemente un sitio por el que pasar, sino en el que poder estar, y eso no se dará mientras se centre todo en la movilidad del coche a las velocidades, sobre todo a las que iban antes.
Vemos que hay una mesa de movilidad donde participan los ciudadanos y se ve claramente que el cambio en el transporte público es un cambio importante, que por cierto han recibido un premio que desde aquí les felicitamos, pero vemos que también las calles ser plataforma única es un cambio donde todos los ciudadanos tenemos que habituarnos.
Pues sí, siempre hay gente que con los cambios es un poco más reacia, pero yo creo que cuando pase el tiempo verán lo bueno que es tener ese tipo de vías. Al principio pasó, me acuerdo, cuando hicimos la mini glorieta y las mejoras de accesibilidad en los IPA cercanos a la de Secundino Alonso, que la gente puso un poco el grito en el cielo y mira ahora todo el mundo la alegría que tienen con la rotonda.
Nosotros desde aquí estábamos de acuerdo y algunos se quejaban de la cuantía económica y no miraban que también las aceras, la accesibilidad contaba en el presupuesto. Viendo Diego como técnico, supongo que hay tres parámetros importantes: las calles de plataforma única, y los ciudadanos están muy preocupados porque lógicamente advertíamos de que las personas que tengan dificultades de accesibilidad lo deberían comunicar a fin de que se tenga en cuenta en la obra. Pero hay tres cosas básicas: uno, la accesibilidad, que tiene que mejorar; la seguridad, se tiene que tener en cuenta; y las caídas del agua.
Correcto. La gente se entiende porque ha habido y sigue habiendo en las calles antiguas que tenemos en Puerto Rosario, la gente tiene muchos problemas de humedad en sus viviendas, un problema histórico que les hace tener miedo a cualquier cambio en la vía, porque recuerdan estos problemas de humedad y bueno, y aunque se entiende ese miedo, es cierto que venimos a solucionar incluso en la gran mayoría de los casos pues un problema histórico, ese miedo. Y da un poco de pena, José, porque fíjate, por ese miedo, ¿sabes qué nos han pedido? Mucha gente nos ha pedido mantener sus casas inaccesibles por el miedo al agua, porque prefieren tener un bordillito que les saque el agua que en su propio rellano, aunque se les ha ofrecido a mucha gente, aprovechando las obras, que nos podíamos adaptar a su rellano y facilitarles la accesibilidad, debido al miedo al agua, y da mucha pena, a ese miedo que se comprende pero no se comparte, porque las aguas, ahora lo explico un poquito, vamos a resolver ese problema histórico, porque en vez de enviar las aguas hacia las puertas, vamos a enviarlas hacia el centro de la vía. Siempre que llueva en el espacio público, el agua tiene que dejar de ir hacia las puertas y tiene que empezar a ir al centro de la vía, por donde circulan los coches.
Vimos la calle, creo que Don Quijote.
Correcto.
Vimos que con el técnico de la obra, la medida que tenía, y 2.5 creo que tenía el centro de la calzada, lógicamente con esa medida, según me informaron los técnicos, la caída es suficiente, ¿no?
Sí, es como una gran cuneta que hay entre las dos fachadas en las autovías, es constante, es una fórmula de, efectivamente, y además no solo es que lo creamos, que científicamente funciona así, sino que hemos echado camiones de agua en esa misma vía y toda el agua ha ido perfectamente por el centro de la vía, alejada de las puertas de las personas.
Que la herencia de desnivel hace que la velocidad de agua camine hasta el centro.
Correcto, y el propio desnivel que provocamos muy suavemente para cumplir con accesibilidad, todo bombea en un 2% hacia el centro de la vía transversalmente. Entonces, la propia calle ya cae de por sí, que le llamamos pendiente longitudinal, pero en la pendiente transversal también bombea hacia el centro, de tal forma que es como un tejado a la inversa, ¿no? Siempre que llueva en esa vía, las aguas por gravedad van a ir al centro de la vía, de forma general. No digo que no haya algún caso que quizá no, pero en el 90%, 95% de los casos, la gente va a tener alejada el agua de sus viviendas y, por lo tanto, estamos resolviendo también, además de un problema de accesibilidad, un problema histórico de aguas y de humedad en las viviendas de la casa. Y da pena, José, porque teníamos la oportunidad de facilitar la accesibilidad desde lo público y, por culpa de ese miedo al agua, la gente prefiere mantener una barrera arquitectónica hacia su casa o hacia su local porque cree que la salva de que le entre agua. Y entonces, pero bueno, te agradezco que nos preguntes por ese tema, porque creo que dar información es muy importante, que la gente sepa que estamos paliando ese problema histórico de agua y que la velocidad y que la accesibilidad también es lo primero, ¿no? Son tres temas: la accesibilidad, el agua, que queda resuelto, y la velocidad, porque en esas vías la preferencia es peatonal, José. Lo indicaremos muy bien en señalización, en tanto horizontal como vertical. La velocidad máxima de esas vías es 20 y la preferencia es peatonal, tanto en las zonas pegadas a fachada como en el propio centro de la vía.
Está claro que los cambios llevan consigo el desconocimiento y hay una cierta incertidumbre de lo que puede pasar. Otro orden de cosas es el plan de accesibilidad. Estamos en el mes de mayo y no sabemos absolutamente nada, no sabemos si ya se ha detectado todo lo que había que ver, sabemos en qué punto estamos.
Pues sí, están elaborando el diagnóstico de todo lo que han estado revisando. Lo último que estuvieron mirando, si no me equivoco, corrígeme, uh-huh, Diego, fueron los edificios de uso público, tipo centros culturales, creo que era lo último que les faltaba, les sí, había faltado por revisar. Pero sí, ya están volcando los datos de todo el diagnóstico y pronto, bueno, han hecho encuestas también a la ciudadanía, han llegado a recoger, me parece, incluso encuestas de la juventud a través del CAI, sí, y ahora de Adivia me parece que también recogieron alguna encuesta, por lo que nos comentaron, sí, en la última reunión, y alguna asociación más que quiso participar, pero ahora ya empezarán con las reuniones de los colectivos en breve.
Sí. Y tú, Diego, el tiempo que llevan, ¿es que van, sí, atrasado?
No, es muy poco, solo un poquito, pero no preocupante, porque ya sabíamos que el municipio de Puerto está fatal en accesibilidad. Pues cuando lo empiezas a diagnosticar, a ir farola por farola, palo de la luz a palo de la luz, porque lo tenemos diagnosticado, José, por GPS, sí, tenemos un mapa elemento a elemento de todos los obstáculos, pero situados por GPS. Eso, vamos a tener una buena diagnosis, más allá de una ficha que no sabes ni dónde está la calle, ¿no? Vamos a tener una herramienta tipo Google Earth, ¿no?, donde tenemos situado todos esos elementos. Y claro, era previsible que en Puerto Rosario, sabiendo el desastre que teníamos, pero ahora nos faltaba documentarlo. Ahora el plan de accesibilidad lo documenta. Claro, tanto obstáculo, tanta barrera física, tanta falta de todo, que diagnosticarla se ha ido un pelín de plazo de diagnóstico, pero no de plan. Porque, exacto, el diagnóstico se avanza un poquito, porque es ingente. Claro, acuérdate, José, los espacios públicos, los edificios públicos, el transporte y las comunicaciones. Diagnosticarlo. Y nada, se ha ido lógicamente un poquito en ese margen, en un margen razonable, digamos, y ahora toca ya qué hacemos. Tenemos documentada la diagnosis, todo el mundo que sabemos de las deficiencias de Puerto, no nos hemos llevado una sorpresa, es terrible la diagnosis. Sí. Es que tenemos el municipio que suponíamos que teníamos, un desastre absoluto en accesibilidad, y ahora vendrá la reunión con los agentes, como ustedes y otros agentes vinculados, y el plan. Ahora hay que trazar, una vez con la diagnosis, vendrá la parte más importante del plan. Era importante saber cómo está el paciente, que está muy enfermo casi terminal, y lo tenemos que, José, le tenemos que sacar de la UCI a Puerto, y hay que llevarlo con el plan a 4 años a atender primero las mayores urgencias, ¿no? Y ahí viene la participación. Ahora sí va a ser especialmente importante, no tanto en la diagnosis como en las propuestas de solución, ¿no?
Está claro que todos confiamos que sea la herramienta para cambiar Puerto Rosario, y en el cambio vemos la propuesta que la corporación y en este caso la concejalía acertó de Adivia, que la calle Primero de Mayo fuera la línea, el buque insignia que comunicaba la estación de Guagua con todas las zonas neurálgicas de Puerto Rosario, las administraciones, las áreas de uso público más importantes. Ya creo que se ha liberado el dinero para poder comenzar.
Pues sí, ya está el proyecto redactado también. También se ha hecho otro trocito previamente, que es para conectar la estación de Guaguas con esa futura obra que se va a hacer en Primero de Mayo. Y concretamente se van a retirar unas cosas que a mí siempre me han molestado mucho y me han chirriado mucho, porque las obras que estaban hechas eran posteriores al año 95 y no entiendo cómo podían dejar esas farolas puestas ahí. La mítica farola que está en el paso de peatón de la estación de Guaguas, que tienes el rebaje del paso de peatón y justo en el medio tienes una farola, pues exacto, o sea, es horrible.
¿Me lo dices
o sí, te lo digo, te lo cuento? Sí, pues especialmente con todo lo que hay mal por puerto, yo no sé qué pasa exactamente concretamente con esa farola, que es algo que siempre me ha molestado un mogollón, porque además se veía relativamente nueva la obra y dices, pero ¿cómo han dejado esto aquí, no? Entonces ya hicimos la primera fase de la obra, que era arreglar el acerado, y ahora lo que se está haciendo es rodar las barreras arquitectónicas que eran las farolas y los semáforos, exactamente. Y eso conectará con la futura obra de Primero de Mayo, que, como dices, el buque insignia fue la primera propuesta y petición de Adivia. Recuerdo esa primera reunión que tuvimos, que fue de lo primero que nos pidieron, y también creo que se comentó alguna vez en el Consejo, en algún momento del Consejo de Accesibilidad, y creo que va a ser una obra bastante importante, bastante buena, y va a marcar un antes y un después.
El tiempo apremia y sabemos que ustedes tienen que marcharse porque tiene otra reunión próxima. El comienzo de esta legislatura, en el capítulo Coalición Canaria presentó una propuesta de que todos los parques tenían que ser accesibles. Puerto Rosario camina, y estos 30 parques que se van a retocar, que pudimos ver el proyecto, ¿van a dar la alternativa?
Por supuesto. Sí que la verdad, aprovecho para decir que me encantaría que Coalición Canaria se hubiera empeñado más con los parques durante todos los años que tuvo la alcaldía. No solo aunque fueran accesibles, sino algo muy importante también es que puedan ir a jugar al parque y no tengan que pasar por el hospital antes de volver a su casa. Hubiera estado genial que los parques estuvieran mucho mejor de lo que nos los hemos encontrado. Y sí, sí que van a ser accesibles los parques. Hemos llegado a máximos en accesibilidad, en lo que nos ha permitido cada espacio.
Viendo Europa, la apuesta que tiene por la movilidad, la accesibilidad, ahora el siguiente paso es la sostenibilidad, no puedo pronunciar bien las palabras.
Está bien. La
sostenibilidad, el ayuntamiento con el transporte, sin lugar a dudas, está en la línea adecuada.
Pues sí, precisamente la reunión que nos tenemos que marchar ahora es porque estamos trabajando a tope, tanto la compañera Sonia Álamo, a la que agradezco y mandamos un cálido saludo desde aquí, como desde la Concejalía de Movilidad, porque queremos dar el salto que Puerto se merece por una movilidad sostenible. Sí. Que pasemos de tener una línea de guagua que da una vuelta de una hora, que nuestra meta es llegar a tener dos líneas circulares que compartirían el 80% aproximadamente de las paradas, dando cobertura incluso a Risco Prieto y Rosavila, e incluso el centro de salud que está en la zona de Juan de Betancourt, ya que sé que hay informaciones que han salido malintencionadas diciendo que habían zonas que no cubriríamos, pues sí, sí se van a cubrir. Y estamos trabajando incluso en una tercera línea, pero esa no depende solo de nosotros, porque al salir a lo interurbano depende del cabildo, también tenemos que tratar con la empresa adjudicataria, el servicio actual. Queremos llegar incluso a cubrir desde el aeropuerto hasta la Honduras, pero es algo que está todavía en fase de germen, porque, como les digo, es algo que no depende solo del ayuntamiento, sino tiene que contar con informes positivos del cabildo y también la empresa adjudicataria, pues hay que sería con el contrato actual, pues hay que ver también un poco su opinión al respecto. Pero ese es el camino, de una línea a tres, y que la guagua te pase cada 15 minutos.
Yo les rogaría que tuvieran en cuenta los VPO, que no llenemos Puerto Rosario y que luego las personas no tengamos espacio. Es importante que las cosas que se hagan estén ordenadas. Lo del transporte me parece adecuado, pero hay que buscar que la convivencia entre los ciudadanos y los vehículos tenga una sostenibilidad.
Pues sí, José, yo estoy súper de acuerdo en que hay que ir por el transporte sostenible, pero siempre respetando las normas y las personas. O sea, para nosotras lo tenemos claro, lo que rueda la carretera. Sí. Eso lo tenemos clarísimo, no se va a permitir bajo ningún concepto que ningún vehículo, salvo vehículos especiales para personas con movilidad reducida y yendo a paso de 5 kilómetros por hora, creo que es el máximo, que es el paso de caminar, sí, son los únicos que podrían transitar por la acera. Sino lo que rueda la carretera, sí, lo tenemos claro.
¿Y usted qué dice, Diego, que está callado?
Sí, no, que lo tenemos clarísimo, que hay que poner en el centro a las personas, es la visión del equipo de gobierno y de la concejalía. Eso pasa por, bueno, un máximo respeto a las zonas peatonales, lo que rueda a la calzada. Para eso también son las ciudades 30 y ciudades calmadas, para que puedan hacerlo con seguridad, pero en la calzada. Ser duros con la acera, porque, ¿qué te voy a contar, José? Y a tantas personas que han sufrido bicicletas, patinetes, todo cabía en las aceras, incluso los palos de la luz. Todo ha sido barrerismo, ¿no? Hay vídeos muy buenos del sufrimiento en las aceras histórico de tanta y tanta gente, que todo lo que sobra iba a la acera, ¿no? Sí. Siendo un obstáculo. Y eso, el cambio de mirada en este equipo y en esta concejalía es claro. El respeto, poner la vida y a las personas en el centro, pasa por esos respetos peatonales lo primero, y lo que rueda tiene que convivir en la calzada con seguridad, pero cada cosa en su sitio y a proteger a las personas más vulnerables, que normalmente caminan y van por las aceras.
Pues gracias por el tiempo que nos han dedicado. Sabemos que van rápido y continuamos con los oyentes.
Gracias. Gracias a ustedes, un placer.
Muchas gracias.
Ahora tenemos a través del teléfono, pero hay que presentar al compañero Jaime, que los habíamos olvidado. Jaime Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a través del teléfono a Pilar de Esportivo. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen bien?
Sí, perfecto. Parece que te tenemos abandonada. Hace mucho tiempo que no hablamos y las actividades en el mes de mayo ya hace una temperatura buena para sur adaptado.
Sí, por eso muchas gracias por darnos este espacio de comunicación. Y quería contarles un poco lo que tenemos planeado para dentro de 2 semanas, a partir del 21 de mayo, 21 y 22 de mayo. Es un proyecto europeo, transnacional, donde participa Italia, España y Turquía. Y es un proyecto que habla del Parkinson y del surf, en donde vamos a intentar determinar metodologías de trabajo y buenas prácticas relacionadas con este deporte y la enfermedad del Parkinson. El día 21, que es un viernes, estaremos en la sala de juventud a partir de las 9:30, donde se va a convocar un seminario donde distintas asociaciones y los socios de este proyecto transnacional europeo vamos a exponer estas metodologías de trabajo. Y el día 22, que es el sábado, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas para un poco poner en práctica todo lo que se ha hablado en el seminario. Y un poco la idea era poder comunicarlo e invitar a que esos participantes que tengan Parkinson, tenemos plazas limitadas, pero nos encantaría que pudieran participar de la jornada del sábado, y para ello pueden contactar al teléfono, si me das permiso, sí, sí, a anunciarlo, al 657-698-147. Y también invitar a todas aquellas asociaciones que quieran participar para la puesta en común de metodologías y de práctica y de buenas prácticas al participar el día 21 en la sala de juventud en la ex Universidad Popular a partir de las 9:30.
Jaime, ¿quieres preguntarle algo a Pilar? El voluntariado de Adivia, ¿está dispuesto a sumarse?
Por supuesto que sí, en lo que nos necesiten, por supuesto que estaremos ahí presentes y apoyando todo lo que sea ayuda a los demás. No dudéis en llamarnos y contar con nuestra colaboración.
Viendo, Pilar, el verano, como siempre, este año hay previsto trabajar con todas las personas, como en otros años, que va a haber un Open y va a haber más cosas.
Sí, estamos organizando todas estas actividades de cara al verano. Tenemos el programa de voluntariado, que en donde formamos a personas que estén interesadas en trabajar con el surf y personas con diversidad funcional. Y lo vamos a tener a partir de ya del 15 de junio, durante todo el año, abierto las inscripciones. Ya venimos trabajando en esto, pero vamos a abrir una nueva remesa de voluntariado. Y también para dar cabida y posibilidad de desarrollar lo que es el surf adaptado para todos los meses que quedan de aquí en adelante, y en especial en verano, que es cuando, como tú dijiste, calienta un poquito más el agua y el sol, y es más fácil para las personas con diversidad funcional, que a veces el frío les afecta mucho, pues en verano es una buena oportunidad para acercarse a este deporte. Así que vamos a tener esos dos programas, en verano surf adaptado a tope y el programa de voluntariado.
Va a ser todo en Puerto Rosario, en Corralejo. Al final, ¿no han logrado todavía tener un espacio?
Sí, estamos sobre todo enfocados en Puerto del Rosario por la facilidad que tenemos en este momento, ya que tenemos un espacio mismo en la playa, y ahí es donde podemos tener el material, ya que trasladar todo a veces es complicado. Pero bueno, el Ayuntamiento de La Oliva siempre está abierto. Cuando tenemos jornadas especiales, siempre nos dan la autorización para poder hacerlos, que también tenemos que las playas cada vez están más accesibles. Como pueden saber, ¿no?, en el Ayuntamiento de La Oliva, las playas entre los hoteles, pues ahí tenemos una playa magnífica también para hacerlo.
Viendo el resurgir de todo lo que acabas de decir, ahora le han dado tres banderas a La Oliva. Está claro que si las playas se acondicionan, te dan los servicios que se necesita, va a significar que mucha gente va a venir a practicar deporte adaptado.
Sí, van a venir, y también la población local, que a veces, claro, por desconocimiento, pues no se acercan a las playas. Gracias a esto vamos a poder todos disfrutar de estos espacios que no eran accesibles para muchos. Ahora ya hay más espacios. Así que la verdad que estamos contentos con ambos ayuntamientos, y también escuchando recién a Lilian y a Diego, y da mucha alegría, ¿no?, ver que el camino sigue andando en ese sentido.
Esto no hay quien lo pare. Esto ha empezado hace varios años y cada vez vamos a más. Por cierto, me mandas el enlace de las actividades del día 22 y 21 para colgarlo en nuestro Facebook y para que los oyentes puedan tener la información adecuada y aquellos que estén interesados puedan hacer la adquisición pertinente y estar en las actividades.
Perfecto. Te envío la agenda y te envío los enlaces para que se inscriban.
Pues Pilar, si no quieres informar de algo más, muchas gracias por atender nuestra llamada y siempre a tu disposición.
Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio de divulgación y gracias por todo lo que hacen.
Vale, muchas gracias a ti. Viendo lo que está dando el día, hablábamos antes de varias cosas que hemos hecho durante la semana. Ayer tuvimos visita del alcalde Iliri de Puerto Rosario y de la consejera de accesibilidad. Tuvimos una reunión en la que ambas instituciones nos han apoyado a ese punto de información que de lunes a viernes desde las 9 hasta la 1 estamos dispuestos a ayudarles en aquello que necesiten. Pasen por ahí, habrá una trabajadora social que viene accesibilidad, independencia o discapacidad, le ayudamos a cualquier necesidad que tenga. Hoy hemos tenido dos reuniones, una con la empresa Nueva Vida, en la que se está creando una bolsa de trabajo conjuntamente con Inserta para ayudarles a aquellos que quieran integrarse en el mercado laboral. También hemos estado con un equipo de personas que está trabajando viendo las necesidades y que aportamos todas las entidades sociales en la isla. Es importante que haya una unidad de acción con un propósito de conseguir que la discapacidad no sea un aislamiento, sino una integración en todas las personas. No sé si querías comentar algo, Jaime.
Bueno, yo quería comentar, en principio, hacer una reflexión a toda la gente, ¿no? Que cuando se quieren hacer cosas, lo más difícil es concienciar a los ciudadanos que para que el mundo sea de todos, muchas veces tenemos que renunciar a privilegios individuales. Me explico, ¿no? A lo mejor para hacer una calle que sea accesible a todo el mundo, no puedo aparcar el coche delante de mi puerta y lo tengo que aparcar en la calle de atrás, ¿no? Concienciarnos un poquito de que renunciando todos un poquito podemos hacer todo para todos, ¿no?
Eso está en el camino. Cada vez vamos consiguiendo que los ciudadanos vean que es posible hacer un mundo mejor donde el respeto y la integración de todos sea el camino. Nosotros conjuntamente hemos preparado unas pegatinas y vamos a hacer una campaña con aquellos vehículos que no respetan el uso de la vía pública adecuadamente, en el que le vamos a comunicar: enhorabuena, has encontrado un aparcamiento, ahora solo te falta la discapacidad. Viendo el camino que hemos recorrido, ayer hablábamos con el alcalde de Puerto Rosario, también lo hacíamos con la nueva consejera de accesibilidad y no cabe duda que hemos caminado un espacio grande, un camino que estamos consiguiendo entre todos cambiar Fuerteventura, una isla que está mucho muchas cosas por hacer, puede ser una isla que tenga una oportunidad para que las personas sepamos valorar lo que tenemos y todo es posible con un poco de humildad y cariño hacia los demás. Señores, el tiempo nos apremia. La próxima semana no vamos a estar en antena porque está Pitur por medio, el miércoles es el día clave y nosotros, como es lógico, tenemos que respetar el momento. también le vamos a dejar con un tema del bueno de Alberto Cortés, conjuntamente con los sabandeños. El tema se llama Distancia.
Amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de
pequeño. Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Para cantar lo que siento, donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego, donde el arado es amigo del campesino y el viento y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría distante de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormido a distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida, distancia que no pasó del intento.
Primer poema del alma, distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Ay, la, la, la.
Allí se quedó el vasquito. Ay, la, la, la. En los andenes del verso, bebiendo a Pablo Neruda, bebiendo a César Vallejo. Cuántas noches de estrellas se me han quedado en el pecho, como tiran los recuerdos pa' que los viva de nuevo.
¿Dónde estarán los amigos, distancia, mis compañeros de pueblo?
Regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra, distancia, cuando me marcho muy lejos.
Un corazón sin distancia quisiera
para volver a mi pueblo.